fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
De coco es popular entre las divas de Hollywood. Ha sido apodado como la fuente secreta de la juventud, y es que contiene un grupo de hormonas vegetales llamadas citoquininas.
Según el diario de la medicina anti-envejecimiento, las citoquininas tienen un efecto que previene el envejecimiento prematuro de las células humanas, ya que impide que las células experimenten cambios degenerativos.
¿Qué tal, amigos? Esta sintonía que están ustedes escuchando da comienzo a un espacio de radio diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida.
Yo también me alegro mucho de saludarles un día más. Les habla Fernando Díaz Sarmiento. Nosotros ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que se suben, como ustedes, a este tren radiofónico. La verdad es que es una alegría saber que de lunes a viernes La Fuente de la Vida lleva a los oyentes a diferentes paradas en cada uno de los libros de la Palabra de Dios, de la Biblia.
Cada programa lo iniciamos con distintas curiosidades relativas al agua, a nuestros ríos, a nuestros mares, incluso con consejos para una vida saludable, sin olvidarnos de difundir consejos para un cuidado responsable del planeta en el que vivimos. Y bueno, no solamente curiosidades, sino también en cada espacio dejamos lugar a la música de diferentes cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial para La Fuente de la Vida.
Desde aquí nuestra gratitud para todos ellos. Podríamos decir también que el plato fuerte de nuestro espacio es la exposición de la Biblia, compartir su mensaje, porque en cada uno de los programas vamos visitando libro por libro y versículo por versículo el bestseller de todos los tiempos, la Biblia, y además lo hacemos de una manera entretenida y amena, siempre con una aplicación a los tiempos en los que vivimos.
La Fuente de la Vida es una adaptación del programa original de John Vernon McGee, A Través de la Biblia, y la adaptación para España, hemos de decir, que ha sido gracias a una minuciosa labor del profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni.
Este programa es presentado y producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España. Ya en unos minutos vamos a escuchar el espacio de hoy con Virgilio Bagnoni, pero si usted quiere conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden descargarse nuestras aplicaciones A Través de la Biblia, tomen nota, A Través de la Biblia o La Fuente de la Vida, y por supuesto RTM 360. Además, estamos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter.
Pues después de esta presentación y bienvenida, es el momento de dejar paso a la música. Disfrutemos juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy. Estamos seguros que les gustará.
Yo conozco tu corazón. Sé cómo eras y lo que podías ser. Entre el ruido y la desidia, entre tus sueños y el placer, te vi perder el tiempo, engordar tu necedad, malgastar todos tus bienes y revolcarte cada noche en la oscuridad. Seguía sangrando por ti. Y yo seguía sangrando por ti. Eras joven, rico y enérgico. Rodeado de alabanzas y cegado cada día por su intensa luz. Quería ser un caballero y ganar grandes batallas y tener tu nombre escrito con el recuerdo de tus grandes hazañas.
Hay un antiguo proverbio que afirma que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pese a que es una enseñanza milenaria, la humanidad, sí, nosotros los seres humanos, nunca hemos dejado de tropezar con la misma piedra. Persistimos en dejarnos influenciar por personas que pueden ser tóxicas y complicadas y que muchas veces nos influyen y nos llevan por mal camino.
A gran escala, es así como se han producido muchas guerras a lo largo de toda la historia. Pues bien, amigos, en el capítulo 5 del primer libro de Corintios, Pablo habla a los cristianos de la ciudad de Corinto sobre esta cuestión. Y nos vamos a ir a este interesante pasaje, a este interesante texto de la Biblia. Nos vamos a adentrar también en los primeros versículos del siguiente capítulo, el 6.
Y concretamente nos vamos al capítulo 5, versículo 7, hasta el capítulo 6, versículo 2, y vemos cómo muchas veces nuestros actos tienen claras consecuencias. Nosotros volvemos después. Ahora escuchamos a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos la primera carta a los Corintios desde el capítulo 5, versículo 7 hasta el capítulo 6, versículo 2. Continuamos nuestro estudio del capítulo 5. En nuestro programa anterior vimos que el apóstol Pablo estaba tratando un grave caso de inmoralidad. ¿Y sabe usted, estimado oyente, lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto en esa época? Al mismo tiempo en que ellos estaban cerrando sus ojos y aceptando esa situación en su propia congregación, aprobando este pecado por medio de su silencio, en vez de enfrentarse con él, no tratando directamente con ese pecado, se jactaban de los misioneros que enviaban a otros lugares. Y también se jactaban de que seguían fielmente las enseñanzas de la Biblia y de que ganaban a personas para Cristo. ¡Qué hipócritas!, ¿verdad? También hoy muchas personas piensan que el estar ocupadas en el servicio cristiano cubre una multitud de pecados. Pablo les dijo que su orgullo estaba mal. ¿No sabían acaso que solo un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Y en la Biblia, la levadura nunca fue un símbolo del Evangelio. Por el contrario, representa siempre el principio del mal, lo cual es bien evidente en este caso acerca del cual acabamos de leer. Luego continuó el apóstol Pablo escribiendo y dijo en el versículo 7 de este capítulo 5 de la primera carta a los Corintios: «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como lo sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Él les estaba diciendo que quitaran el mal, porque les podía suceder lo mismo que al pan cuando se le pone la levadura. Cuando uno pone un poco de levadura en la masa del pan y pone la masa cerca del horno, de esos hornos que se calientan con leña por medio del calor, el pan comienza a hincharse. Cuando el pan llega a cierta altura, el panadero o la persona que está haciendo los bizcochos o el pan los pone rápidamente en el horno. ¿Por qué? Para detener el proceso de fermentación de la levadura. Si el pan no fuera colocado en el horno, el proceso de fermentación continuaría y el pan seguiría creciendo y toda la masa se echaría a perder. Y eso, estimado oyente, es exactamente lo que ocurre con el mal en la iglesia si uno no trata el mal que está dentro de ella. La situación estallaría en cualquier momento y destruiría la eficacia de la iglesia. Un poco de levadura, dijo el apóstol, fermenta toda la masa. Es por eso que él les dijo que debían limpiarse de la vieja levadura para ser así nueva masa, sin levadura. En el Antiguo Testamento, después de la fiesta de la Pascua, seguía inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura. Pablo entonces dijo que Cristo, la verdadera Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Esto debía ser seguido por vidas que estuvieran libres de levadura. Pero en vez de eso, esta congregación en Corinto estaba permitiendo que la levadura, es decir, el mal, entrara en su iglesia. Y ellos eran precisamente los que hablaban de la crucifixión de Cristo y de su muerte. Y sin embargo, permitían que la levadura penetrara en la iglesia. Luego, el apóstol les dijo aquí en el versículo 8 de este capítulo 5 de la primera carta a los Corintios: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo no estaba hablando sobre cómo una persona se salvaba. Estaba comentando acerca de la vida del creyente después que había sido salvo. La sinceridad nunca salvó a nadie, pero si usted es un hijo de Dios, entonces tendrá que ser sincero. El mundo de hoy necesita ver la sinceridad entre los creyentes, así como también necesita la verdad entre los creyentes. Y el apóstol Pablo dijo: tengamos un poco de sinceridad y de verdad en la iglesia de Corinto. Ellos estaban en medio de una inmoralidad tremenda. Pensaban que podían salirse con la suya, pero no eran sinceros y aparentaban que todo marchaba bien. Fingían decir la verdad y vivir esa verdad, cuando en realidad estaban mintiendo. El apóstol les dijo en los versículos 9 al 11: os he escrito por carta que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refiero a la gente inmoral de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones e idólatras, pues en tal caso tendríais que salir del mundo. Más bien os escribí para que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, sea una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador. Con él ni siquiera comáis. Pablo les había escrito anteriormente y había condenado estos pecados. Es que Corinto era una ciudad dominada por la idolatría. Había 1000 sacerdotisas en el templo de Venus o Afrodita que eran realmente prostitutas. Por lo tanto, la idolatría imperaba en toda la ciudad en nombre de la religión. Y entonces, los creyentes estaban permitiendo que aquel que vivía en la inmoralidad estuviera en su compañía y comiera con ellos. Le habían aceptado en su círculo de confianza como a cualquiera de ellos, sabiendo que estaba viviendo en pecado. Parece que la iglesia en Corinto pensó que podría descender al mismo nivel del mundo. ¿Cree la iglesia de nuestros días que puede descender al nivel de la moralidad imperante en el mundo en la actualidad y salirse con la suya sin sufrir las consecuencias? La iglesia actual, estimado oyente, en términos generales, ha perdido su poder. Debemos agradecer a Dios por aquellas iglesias que aún quedan, que son extraordinarias y se destacan como faros que alumbran hoy en un mundo que se encuentra en tinieblas. Esas son las iglesias que se mantienen firmes y bajo la autoridad de la palabra de Dios. Hay quienes en nuestros días toman posiciones que quizás no gozan de popularidad, pero que se mantienen firmes porque son fieles a la palabra de Dios. Y por ellos damos gracias a Dios. La mayoría en el día de hoy se está comprometiendo con las cosas que suceden, cerrando sus ojos o mirando para otro lado, y permitiendo que principios vigentes en el sistema del mundo y que entran en conflicto con la palabra de Dios penetren en la iglesia. La verdad es que la iglesia ha perdido su poder espiritual. Una iglesia impura es una iglesia paralizada. Y por el contrario, una iglesia pura es una iglesia que actúa con poder espiritual. Y lo mismo es cierto de los individuos que componen la iglesia. Pablo dijo que esto no solo se aplicaba a la inmoralidad, sino también a la codicia. Incluyó igualmente a los que se apropiaban de lo ajeno, a los idólatras que estaban curioseando imprudentemente en otras religiones. Estimado oyente, la palabra de Dios enseña que incluso una pequeña infección en la iglesia debe ser tratada, porque de otra manera se extiende y puede destruir la iglesia. Porque recordemos que un poco de levadura fermenta toda la masa. Luego dijo el apóstol Pablo en los versículos 12 y 13: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo dijo que no estaba juzgando a la gente que se encontraba fuera de la iglesia. Ese no era asunto suyo. Su tarea era juzgar a los miembros de la iglesia. Dios juzgaría a los de fuera. La responsabilidad de la iglesia era juzgar el mal dentro de la comunidad cristiana. Ahora uno se pregunta cómo terminó este problema en Corinto. Para encontrar la respuesta y saber qué sucedió, debemos dirigirnos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 al 8. Y dijo Pablo allí: «Por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros». Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él. O sea, que este hombre se arrepintió profundamente cuando Pablo indicó lo que tenía que hacer al escribir su carta anterior. Y creemos que es necesario mucho valor en la actualidad, en la comunidad cristiana, y nunca una actitud de compromiso para señalar lo que es pecado. Y creemos que cuando se actúe de esta manera, la persona que esté viviendo bajo el control del pecado lo confesará, como este hombre de Corinto, y como también lo hizo David, se arrepentirá y cambiará su conducta. Todo este asunto fue llevado a cabo de una manera muy buena y apropiada por parte de la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo el valor de escribir este tipo de carta. Y usted puede ver que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 12, Pablo explicó por qué lo había hecho. Y dijo así: «Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciera evidente la preocupación que tenemos por vosotros delante de Dios». Pablo dijo que les escribió de esa manera por el bienestar de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El problema, estimado oyente, es que a veces se mantiene la actitud endeble e hipócrita de decir: «Bueno, yo no quiero hacer esto público, no quiero crear ninguna clase de problema, vamos a pasar esto por alto y olvidarlo». Pero Dios no puede bendecir a una iglesia ni a un individuo que actúe de esta forma. Y si lo hiciera, faltaría a la verdad, y sabemos que Dios nunca miente. Dios juzgará la inacción en un caso como este. Este capítulo contiene entonces una tremenda lección práctica. Llegamos ahora al capítulo 6 de 1 Corintios, versículos 1 y 2. Este capítulo trata sobre los juicios y procesos legales entre los creyentes. O expresado de otra manera, diremos que desarrolla el tema del cristiano y su relación con el Estado. Se le dice al creyente de nuestro tiempo que él tiene una ciudadanía doble. Y creemos que en muchas oportunidades esta afirmación ha sido mal interpretada por las personas ajenas a la iglesia, así como por los mismos creyentes. Pablo dijo a los creyentes de Filipo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20: «Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Esa palabra ciudadanía aquí proviene de politeuma, que significa literalmente, junto con toda la frase, «nuestra política está en los cielos». Ahora, eso no le quita al creyente su responsabilidad frente al Estado. El creyente tiene responsabilidad hacia ambas autoridades, es decir, hacia Dios y hacia su propio gobierno. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó cuando los herodianos le presionaron con el tema de los impuestos. De acuerdo con el relato de Mateo, capítulo 22, versículo 17, ellos le preguntaron si era lícito pagar impuesto al César o no. Y él le respondió: «Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». El cristiano tiene pues una responsabilidad hacia el Estado y una responsabilidad ante Dios. Diríamos que el cristiano tiene responsabilidades seculares y espirituales. Ahora, el apóstol Pablo definió algunas responsabilidades específicas del creyente hacia el gobierno. Indicó ciertas normas que no podrían ser mal entendidas. Por ejemplo, en su primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4, dijo: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad». Nuestra obligación para con el Estado es intentar tener una sociedad pacífica, respetuosa de la ley, que reconozca y respete la autoridad. ¿Por qué es esto tan importante para el cristiano? Para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Esa es la razón que Pablo le dio a Timoteo en el párrafo que acabamos de leer. Pablo discutió el mismo tema en el capítulo 13 de la Carta a los Romanos. En los versículos 1 al 4 de ese capítulo, el apóstol dijo: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ello, porque está al servicio de Dios para tu bien». Estas palabras fueron escritas cuando el gobierno romano era una tiranía. Y los emperadores de esa época eran dictadores, y muchos de ellos fueron perseguidores de la Iglesia. Es cierto que si uno se oponía al gobierno romano, se enfrentaba con muchos problemas, porque no había ningún lugar donde uno pudiera escapar sin que el gobierno romano no pudiera encontrarle y arrestarle. Pero aún así, había libertad para la predicación de la palabra de Dios, y eso es lo que los creyentes deberían recordar. Ahora, en el capítulo 9, versículo 6 del Génesis, se nos indicó que fue Dios quien estableció el Estado. Y en lo que nosotros podemos saber, eso no ha sido nunca cambiado. Ahora, la Iglesia y el Estado deben mantenerse separados. La Iglesia no tiene que dominar al Estado, ni tampoco dictarle leyes, ni el Estado tiene que controlar la Iglesia o tratar de ocupar el lugar de Dios. En una sociedad secular, el secularismo siempre ocupa el lugar de Dios. Y esa es la idolatría que está muy difundida en nuestro tiempo. Y hay personas que hasta intentan cambiar lo que dice la Biblia. Alguien envió una vez un dicho en el que se había cambiado algo del Salmo 23 y allí entonces decía: «La ciencia es mi pastor, nada me faltará». Nosotros hallamos en la actualidad que la Iglesia está mezclándose en cosas como estas. Incluso la secularización ha afectado a círculos cristianos. Hay muchos que dicen que el rebelarse contra la ley humana en nombre de una ley superior puede resultar creativo, salvando al mundo del estancamiento, pero que el desobedecer la ley también puede ser anárquico y destructivo, porque los hombres se pueden convencer ellos mismos muy fácilmente de que sus opiniones son las mismas que las de Dios. Esa es la opinión, creemos nosotros, de muchas personas en nuestros días. Hay muchos que piensan que están ocupando el lugar de Dios y hablando en lugar de Dios. Con esa clase de antecedentes, creemos que ahora estamos listos para estudiar el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Aún estamos en la división de la epístola que trata sobre los escándalos de la iglesia de Corinto. La primera parte está relacionada con los procesos legales entre sus miembros. Pablo dijo aquí en el primer versículo: «Si atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, a llevar el asunto a juicio ante los incrédulos y no delante del pueblo santo». Ahora, esta puede parecer una declaración un poco extraña, pero creemos que necesita una explicación. Él no estaba diciendo que los creyentes no tenían que recurrir a la ley. Si ellos no aprovechaban los beneficios de la ley, sufrirían graves pérdidas en manos de los no creyentes. Pero aquí quiere decir que los cristianos no debieran ir a la ley ante los tribunales de justicia unos contra otros, es decir, cristianos contra cristianos. Las diferencias y desacuerdos entre creyentes no debieran llevarse ante un tribunal secular. Esas diferencias deberían resolverse entre los mismos creyentes implicados en un problema. Esto es algo que iglesias y creyentes generalmente no tienen hoy en cuenta. Los problemas y las diferencias que ocurren dentro de la iglesia nunca tendrían que ser presentados ante los no creyentes. Las diferencias que pueden aparecer individualmente tienen que ser juzgadas entre los mismos creyentes. Ya resulta un grave mal que dos cristianos se divorcien, pero es un asunto extremadamente grave cuando los cristianos acuden a un tribunal para hacer públicas ante no creyentes. ¿Por qué entonces debe un creyente dejar que sean sus hermanos en la fe los que juzguen, en vez de presentar el caso ante un mundo perdido? Reiteramos que esto no le prohíbe al creyente que vaya ante los tribunales cuando sus problemas y diferencias son con un no creyente. Entonces, ¿por qué debieran dos creyentes exponer sus diferencias para que éstas sean resueltas por otros creyentes? Pablo nos dio aquí tres razones por las cuales él consideró la capacidad de los creyentes para juzgar. Notemos lo que dice el versículo 2 de este capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Estimado oyente, si usted es un creyente en Cristo, entonces usted tendrá parte en el gobierno que Jesucristo ejercerá algún día sobre la tierra. Aquí no estamos hablando del juicio del gran trono blanco, que será el juicio en el cual los que no son salvos comparecerán ante Cristo. No. Pero debemos comprender que esto tiene que ver con juzgar los asuntos de este mundo hasta la eternidad. Por lo menos, así pensamos nosotros. En primer lugar, la primera razón en relación con la capacidad de los creyentes para juzgar es que el pueblo santo ha de juzgar al mundo. Creemos que esto tiene que ver con lo que Pablo le dijo al joven predicador Timoteo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Esto significa que cuando Cristo reine, nosotros juzgaremos, pronunciaremos sentencias en los asuntos de este mundo. Estimado oyente, si usted aún no ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, aceptando el don de la salvación, usted se encuentra bajo el veredicto de condenación y se encontrará en un día futuro ante el Señor como juez. Por ello, le invitamos hoy a reconocerle como su Salvador. En ese sentido, recordamos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
Interesantísimo el programa de hoy, ¿no creen? Sencillo pero profundo. Sin duda ha sido un tiempo muy bien invertido, un tiempo que agradecemos que lo hayan pasado junto a nosotros. Y por supuesto damos gracias de todo corazón a aquellos que nos ayudan para que este programa llegue hasta donde usted se encuentra.
Si alguno quiere volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia.
Nuestras vías de comunicación más inmediatas son el teléfono 91-422-0524, recuerden, 91-422-0524, y el WhatsApp, el 601-203-265. Recibimos sus mensajes de texto y de voz. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la dirección info@radioencuentro.net y también info@lafuentedelavida.com.
Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si no les hubiera gustado, nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo, porque en cualquier momento vamos a sorprenderles. Así que para aquellos que son asiduos, les recordamos que este es un medio para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. Aproveche esta herramienta, comparta en sus redes sociales.
Recuerden, la fuente de la vida es una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.